Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 6.1, ser eco-friendly. Ser eco-friendly se define como algo que está diseñado para tener poco o nulo impacto negativo en el medio ambiente. Pero ¿cómo podemos convertirnos en personas conscientes del impacto que tenemos en el medio ambiente? ¿El cambio climático es verdad o es solo un mito? Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. Agradecer que se suscriban al canal de YouTube. Ahí estamos subiendo todos los episodios y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. Si usted quiere ver escuchar el podcast de la televisión mientras lava los trastes o hace cualquier otra cosa, lo puede hacer ahí de manera muy amigable. Ahora, los que nos escuchan por Spotify, por favor no olviden darle 5 estrellas al podcast ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que se va a mover o alguien que está empezando su proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar y si usted tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo a amigos y conocidos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían, y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como eco invitada a Anaid García. Anaid, ¿cómo estás?
Muy bien, Roberto. Mucho gusto. Muchas gracias por permitirme este espacio.
Mucho gusto igual. Oye, Anaid, platícale a toda la gente, ¿tú de dónde eres?
Yo soy nacida y criada en Culiacán, Sinaloa, pero me fui a estudiar a Mexicali ya hace 10 años. Y pues trabajé allá 7 años en una empresa aeroespacial que hacíamos partes de avión. Y era, pues sí, básicamente vengo de Mexicali.
Ok, y nomás para un contexto rápido, ¿cuál es la distancia de viaje entre Mexicali y Culiacán?
Sí, rápidamente, unos 1800 kilómetros, creo.
O sea, sí está lejos.
Sí, nosotros viajábamos en carro y era 16 horas de camino.
Wow. Bueno, y platícanos un poco de cómo fue que llegaste aquí.
Aquí a Estados Unidos, pues, como te comentaba, trabajé en una empresa americana. Mi esposo también trabajaba en esa empresa y pues llegó un punto en que viajábamos mucho a Estados Unidos y conocíamos la cultura, pero ya no vimos como oportunidades para crecer en México, al menos en la planta de México. Y un amigo en común empezó pues a buscar empleo en Estados Unidos y dio con esta compañía aquí en Florida. Pues se aventó a aplicar, la compañía ya tenía como experiencia en el proceso de las visas TN y todo, entonces fue bastante suave, digamos. Pues ya mi amigo queda y nos dice a todos los demás, ¿no? De que, oigan, pues aquí está vacante. Y afortunadamente varios quedaron, entre ellos pues mi esposo, nos venimos unos 6 más o menos.
Ok, pero ya conocidos y se fueron a la misma ciudad todos.
Sí, misma ciudad, misma empresa. Hicimos nuestra pequeña comunidad.
Oye, ¿y eso les ha favorecido ahí para que no sea el cambio tan fuerte?
Sí, definitivamente sí. Y más porque pues ese amigo se trajo a su esposa y a su niña. Y sí, está pesado pues con una bebita aquí. Y pues ahí nos echamos la mano entre nosotros.
Ah, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes aquí?
5 meses recién cumplidos.
Y aunque tengas 5 meses, ¿te regresarías a México?
Sí. Mi respuesta rápida es sí, pero pues tenemos visa TN, bueno, mi esposo y yo TD, y ahorita estamos viviendo la aventura, lo que nos dure este visado, pero pues no descartamos el regresar a México por la incertidumbre de nuestra situación ahorita.
Ahora, permíteme llenarme mi ego. Nada, no te creas, pero platíquenos un poco de que tú dices que escuchas este contenido, escuchaste el podcast. ¿Cómo fue que diste con el contenido? ¿Cómo fue que diste con el podcast?
Ay, sí, nos ha quedado de maravilla, la verdad. Fue mi esposo el que te encontró en Spotify. precisamente buscando sobre las visas TN, que creo que es tu primer episodio.
Sí.
Lo encontró desde que él estaba aplicando al trabajo y nos cayó de maravilla, sí, tal cual lo que necesitábamos. Los primeros 10 episodios los seguimos casi al pie de la letra. El presupuesto, la mudanza con perros, todo. Así que sí, sí nos ayudaste muchísimo.
No, muchas gracias porque digo, más que llenar el ego, es me pareció muy interesante antes de empezar a grabar que me dijeras, hay unos episodios que ya escuchamos y que nos han servido mucho, hay otros que los dejo y nunca lo había pensado así, pero está padre que digas, ¿sabes qué? Pues este episodio a lo mejor no me aplica en este momento, me va a aplicar más adelante posiblemente y pues no estoy interesado, ¿no? Porque digo, me agrada saber que alguien le está ayudando. Y luego cuando esas personas nos contacten, nos dicen, oye, a mí me está ayudando y esto y lo otro, y luego salga algún tema como el que tú propusiste, pues qué mejor, ¿no? Al final somos una comunidad y está padre ir conociendo los casos de diferentes personas.
Sí, exacto. Pues yo escucho que todos son en Michigan, ¿no? Y digo, tal vez no voy a Michigan, pero sí la cultura y los pasos y los trámites son similares.
No, y sí, pues empezando por el clima, que es distinto, habrá cosas que no te apliquen a ti. No conozco qué tan grande la comunidad de mexicanos es allá. Aquí pues vienen a trabajar muchas personas de la industria automotriz, ustedes están en la industria aeroespacial. Y pues, o sea, son cositas que van cambiando, pero pues tú ve agarrando lo que te funcione de cada uno de los casos que exponen las personas que vienen acá, ¿no?
Sí, exacto. Y por ejemplo, acabo de escuchar el de la embajada, todos los servicios que tiene el consulado. Sí, yo era de las que no diferenciaba entre embajada, consulado y ya ahí me voy haciendo una idea.
Sí, justamente ayer me preguntaba un compañero del trabajo, oye, ¿cuál es la diferencia? Una persona americana y ya le decía, ah, mira, te voy a explicar, lo que pasa es que esto y lo otro. Entonces, hay cosas que, o sea, normal que uno cuando se mueve no tiene idea. Ahora entiendo que hay muchos servicios, hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte, hay asociaciones, como recientemente platicamos con la Casa Amiga, o sea. Hay un mundo de recursos que no conocemos y que pues a través de este contenido y otros contenidos más pues tratamos de dejarlos ahí, que sean conocidos y que la gente sepa que están ahí, o sea que te puedes a lo mejor beneficiar de alguno de estos. Pero pues bueno, ya qué bueno que están acá.
Exactamente.
Mucha suerte, digo, ya llevan 5 meses, seguramente les faltan muchos más y pues que todo salga de acuerdo a los planes que ustedes tienen. Ahora vamos a
Muchísimas
meternos
gracias.
a lo que nos truje ese día, ser ecofriendly. Ser ecofriendly a menudo se utiliza para indicar hábitat, hogar o tierra, por lo que ecológico significa respetuoso de la tierra. Según el diccionario, ser ecológico significa estar diseñado para tener poco o ningún efecto nocivo sobre el medio ambiente. Por lo tanto, los productos, bienes, eventos y servicios ecológicos no le cuestan al planeta. ¿De dónde te nace esta? No voy a decir de lo ecológico, pero ¿de dónde te nace esa conciencia de querer participar en ser ecofriendly? O sea, porque tú no empezaste hace 5 meses, tú ya tienes mucho tiempo tratando de como generar ese impacto positivo en el medio ambiente. ¿De dónde nace todo eso?
Sí, exactamente. De hecho, lo acabas de definir muy bien. Es un mal. Y como dices, pues se trata de reducir el impacto. Fíjate que así de que comience, recuerdo que tenía unos 12 años cuando fui a una como exposición de cuidar el agua. Y creo que todas las personas en algún punto hemos escuchado así comentarios de que hay que reciclar. Hay que separar los residuos, hay que, no sé, tratar de no hacer tanta basura, ¿no? Pero son como que cositas que te quedas, o sea, si te preocupan en el momento, luego ya se olvidan, ¿no? A mí el punto como decisivo fue en la pandemia, que yo creo que muchas cosas pasaron en la pandemia, ¿no? Pero pues el estar encerrada, y estar en mi casa propia, a mí mucho lo que me detenía era, pues es que estoy rentando, o esta casa no es mía, no puedo como que aplicar todas estas cosas, pero al mismo tiempo yo lo veía en mi familia es muy grande, entonces tengo una tía que hacía composta para sus plantas y ellos no lo hacían con el fin de ser ecológicos, sino que simplemente obtenían un beneficio de eso, como en este caso, pues abono para plantas, ¿no? Pero la pandemia me lo tomó ya en serio y empiezo primero a seguir cuentas en Instagram, a buscar videos en YouTube, documentales, de todo, y poco a poquito como que traer todo eso a mi realidad, como decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto, no? Y me topo, pues bendito algoritmo, ¿no? Que sabe lo que uno quiere.
Exactamente.
Sí, y me manda a un curso, un máster, que era de España, pero virtual. Y pues me inscribo en él. Duró aproximadamente un año. Y la verdad que eso fue el decisivo. Eran Learning by Helping, la universidad. Y eran ponentes, eran hacer retos, como por ejemplo ser vegano un mes. Y así, y te fueron, o sea, primero te explicaban como que toda la problemática, te mostraban los datos. Y la verdad fue muy graciosa esa parte, porque pues yo sentía que todo se estaba quemando, ¿no? O sea, de que era el fin del mundo. Y mi esposo me veía y así como ¿de qué estás hablando? Tranquilízate, no está pasando nada. Y yo así de que volteaba la ventana y no, es que. Entonces, hay un término incluso que se llama ecoansiedad. Aquí no nos complicamos, todo le ponemos eco y ya tú entiendes, ¿no? Que va relacionado a eso.
Sí, ustedes y Batman no batallaron en nada, ¿no?
Sí, exactamente. Pues ya es como una etapa, ¿no? De hecho, hay personas que sí se vuelven muy radicales en este punto. No voy a decir nombres ni conceptos ni nada, pero se van a los extremos, ¿no?
Pues como todo
Pero
en la vida,
es.
los extremos todos son malos, ¿no? O sea, porque ya se vuelve, no sé, como un comportamiento sectario, el de que, y yo lo digo como en todo lo que tú creas, o sea, entiende que te funciona a ti, y sí puedes como que mencionarlo e invitar a los demás, pero no frustrarte porque los demás no siguen tu estilo de vida, ¿no?
Exacto, el respeto al estilo de vida de los demás es muy importante.
Sí,
Y es como
porque
muy.
sigo, sí, o sea, de repente, pues el poco impacto que una persona puede hacer se multiplica al que más y más personas lo hagan, ¿verdad? Pero pues así, o sea, muchas personas lo logran hacer. Es bien difícil bajar el impacto cuando hay empresas que contaminan y contaminan y contaminan, ¿no? Ustedes nomás lo hacen como por hacerlo un poco a la vez. O sea, es como, si tú respetas las señales de tráfico y las demás personas lo empiezan a hacer, pues no va a hacer que el tráfico sea menos o que haya menos accidentes, simplemente que va a hacer que pues tú al momento de manejar estés más seguro, ¿no? Me imagino que es lo mismo con todas estas ecoactividades de que pues te ayudan a ti, ¿no? Te sirven a ti y te hacen que tú seas una mejor persona respecto a tus parámetros, ¿no?
Has dado con un punto muy importante porque algo que ocurre mucho en este círculo es que se culpa a los pobres, ¿no? Los pobres esto, y los pobres se tiran la basura en el río. Y realmente el impacto de una persona con un nivel socioeconómico bajo es mínimo. O sea, ni lo que haga en toda su vida va a llegar a ser igual que lo que haga un millonario, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver. Ser consciente de dónde estás y lo que puedes hacer a tu alcance, ¿no? Pues yo hablo desde mi clase media y desde lo que puedo hacer, ¿no? Pero como dices, tenemos un poder económico y un poder de decisión y hasta una responsabilidad que tú a través de tus decisiones puedes hacerle llegar ese lo que tú quieres a las empresas, porque al final del día, si son millonarios, pues es que tienen alguna empresa, algún servicio, ¿no? Y si el mercado les empieza a decir, oye, ¿sabes qué? No, pues ya no voy a consumir tu producto porque ya sé todo lo que conlleva de desgaste de recursos o de labor forzado o cosas así, pues ellos van a tener que cambiar porque el mercado es el que se los dirige a final de cuentas, ¿no? Entonces,
sí, porque yo de repente veo, no sé, una marca de jabones que se dice que es súper eco-friendly y que te dan empaques que son biodegradables.
Verdes.
Y que son desodorantes que ya es el como que la base del desodorante va a ser de cartón para que sea más biodegradable y todo esto. Y perfecto, digo, me pareció una buena iniciativa. Pero luego ya después veo, sigue siendo igual, pero ahora dice Unilever. O sea, que no sé, ejemplos sí. En los que... Pues el pez grande se convirtió en el pez chico y pues ahora nada más formas parte de... Y tiene que ser porque pues no puedes competir, ¿no? O sea, es difícil competir y llegar a hacer todo esto, pero como que las empresas de repente sí quieren cooperar, pero luego se quieren...
Pero
que
no les coste.
Sí, o sea, que compro a esta que haga que me vea un poquito bien. O sea, mira mi estrellita en la frente.
Exacto.
Pero en realidad
sí.
Pues no he dejado de hacer un impacto grande. Digo... Yo te platico de mi experiencia en la automotriz. Hay programas donde, por ejemplo, ahora una automotriz como General Motors o Chrysler te están diciendo, pues me parece muy bien todo esto que haces, pero yo no te puedo dar más negocio si no tienes un plan de reducción de CO2, que es el óxido de carbono, ¿verdad? Entonces, todos los proveedores para estos... ¿cómo se llama? Manufacturas de autos, de coches, van a tener que reducir sus emisiones o al menos controlarlas, ¿no? Porque, pues como que después de la revolución industrial dijimos, vamos a industrializar todo y vamos a hacerlo todo mejor y más padre, pero nadie estaba consciente de que contaminábamos. Y luego, por ejemplo, yo te platico como persona de 42 años que, digo, tú te ves una persona joven, no sé cuántos años tengas, pero había, por ejemplo, lo de retornar los envases de vidrio de los refrescos. Que digo, ya fuera máscaras, pues México es uno de los países que más refresco consume por cápita en el mundo, ¿no? Entonces se retornaban y hoy en día pues siguen existiendo, pero la mayoría utiliza los envases de PET. Que dice, no, es que es una contaminación increíble lo que está pasando y todo esto. Y llegamos hasta, en los 80s te decían, cuida el agua. Digo, tú vienes de un estado desértico como Sinaloa. Y pues, o sea, decían, cuide el agua y cuide el agua. Y yo creo que sí tenemos una conciencia grande del agua, que por ejemplo no existía en el sur o en el centro de la República, que hoy en día ellos están padeciendo eso, ¿no? De que hay que cuidar el agua porque hay una crisis hídrica. Pues no hay una crisis hídrica, sino que a causa de las contaminaciones existe un calentamiento global. Que
exacto.
Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo en que existe el calentamiento global, pero han cambiado las circunstancias de este planeta, ¿no? Porque... Para que la gente entienda un poquito, el agua no se está terminando. El agua tiene un ciclo y nada más. Lo que está pasando es que, por ejemplo, está lloviendo en lugares en los que nunca había llovido, en el desierto de Arabia. Y esos lugares pues no están listos para captar toda esa agua. Entonces el ciclo se está cumpliendo, pero en otros lugares, porque ya lo único que va a pasar es que va a llover y con tanto calor se va a evaporar y luego va a volver a llover ahí.
Exacto.
Y o va a llover demasiado en lugares que no están preparados para que llueva tanto. Y por eso los deslaves y... O sea, básicamente, este planeta tiene millones de años y tal vez lo peor que le ha pasado es la humanidad.
Y va a seguir. Nos vayamos nosotros, va a seguir. De hecho, has dado con muchos puntos claves. Por ejemplo, lo de las compañías, rezándonos poquito, el término... Creo que en español no hay una palabra como tal, pero es eso, quererte vender algo que realmente no es.
¿Pero cómo, cuál dice, es el término? No, porque final, te cortaste tantito.
Perdón, es greenwashing.
Ok.
Y básicamente es eso, las empresas quieren una tajada de este mercado pues que está creciendo y que te empiezan a prometer cosas, pero que ellos no quieren que les cueste tanto. Como dices tú, no... Una empresa va a decir, ay, pues ponle el empaque verde y pues listo, ya la gente va a creer que nosotros ya somos responsables y que hacemos todo bien, cuando tienen décadas haciéndolo de otra manera, por así decirlo, ¿no? Pero cambiar todo su proceso pues implica mucho dinero. Y Y precisamente por eso se le puso green, porque casi todo lo que hicieron fue, vamos a ponerle una hojita, porque así ya se va a ver natural, ¿no? Y es una de las cosas por las que empiezas a entrenar el ojo, por así decirlo, de que, ah, ok, dices que eres green, pero vamos a ver tus ingredientes o vamos a googlear dónde están tus plantas, ¿no? Porque mucho que pasa, uno de los grandes es Shein o Temu, que son estas empresas chinas súper baratas, y realmente te das una vuelta por sus fábricas y es básicamente explotación humana, ¿no? Laboral. O productos de muy baja calidad, o de alguna manera tienen que hacerlo barato. Y otro punto que estabas tomando ahorita es el cambio que vamos a sufrir. De hecho, hay dos como corrientes. Las personas que tratan de frenarlo, de decir, no, sí podemos revertirlo y salvar a la humanidad, ¿no? Por así decirlo. Yay. Y la otra corriente que dice, no, la verdad, es muy difícil que logremos revertir eso, mejor hay que adaptarnos, mejor hay que adaptar los cultivos a la sequía, como mencionas. Y realmente nos hemos conformado o nos hemos separado mucho de los procesos. O sea, al final del día se verá medio raro, pero somos animales, mamíferos, que estamos en contacto con el ecosistema. Y hemos hecho las cosas a nuestra manera, que nos ha aislado tanto que ya queremos hacer nuestra santa voluntad, le dirían, ¿no? Cuando pues el planeta no funciona así, el planeta, como dices, tiene sus procesos y va a seguir lloviendo, así sea en otras áreas, y lo que va a pasar es que las tormentas van a ser más grandes, tal vez. Por ejemplo, pues yo estoy aquí en Florida y es zona de huracanes. Y todo eso, y cuando llegué me lo dijeron, ¿no? De que no, pues tú estate tranquila porque donde estás el edificio está hecho de concreto y está reforzado, ¿no? Y yo así de, ¿cómo que no todos los edificios son de concreto? Y ese fue uno de los choques culturales, que aquí todo es de madera y está hecho más que nada para que sea rápido de construir. No precisamente duradero, porque pues igual están ahí los seguros que van a entrar por ti, ¿no? O sea, si se te deshace la casa, pues te pagamos. Y
Alguna
creo que
vez escuché, un americano me dijo que en México hacíamos casas para toda la vida y carreteras para 10 años, y que en Estados Unidos
sí.
hacían casas para 10 años y carreteras para toda la vida. Y digo, pues no sé si estoy al 100% de acuerdo, pero sí, o sea, en México pues la casa es de concreto y la casa de tus abuelos aún existe.
Exacto,
Y
y se puede
aquí
dar, probablemente.
exactamente con el comedor Luis XIV que compró tu abuelita en abonos. Y aquí no, pues sí existe mucho el uso de madera. Y pues, o sea, los mismos, no sé, como que, no sé, tú comparas, o sea, hablabas de Temu y de Shein, y ok, eso es ropa y artículos, y estoy de acuerdo. También he sabido de la historia de este fast fashion que le llaman, de que, pues la ropa ya no dura, ¿no? Y entonces Shein
Exacto.
tiene tantísima producción que no puede, o sea, no vende todo lo que produce. Y en el desierto, hay un desierto en Chile en el que hacen un agujero y entierran toda la ropa de Shein que ya no vendieron. Y entonces
Y
es ese tipo de cosas que te impresionan, ¿no? Que no te imaginas. Pero, o sea, aquí sí, o sea, es la producción de madera es mucha, entonces dijeron que lo utilizamos pues para construir casas. Y pues sí, las casas pues no van a durar la eternidad, ¿verdad?
sí, exacto. Y trae este dilema de la sobreexplotación de recursos, de que, ah, bueno, ya se me acabó la madera, pues la tengo que importar, ¿no? De otros países. ¿De dónde? Y quién sabe, pero yo quiero mi madera, ¿no? Y entras en talas ilegales. Y lo que decías de la ropa es cierto. Y, por ejemplo, también esa es otra cosa en México. Un dato curioso, yo casi toda mi ropa es heredar de mis primos, en especial cuando son chiquitos, ¿no? Veíamos nuestras fotos de pequeños y todos con la misma ropa. Pero es muy común de que, ay, pues ya no me queda porque subí o bajé de peso, ah, te la paso a ti. O que tu hermana tome tu ropa.
O que ya creciste, ya creciste, ya no vas a usar eso. Era muy común. Hoy en día, pues no sé si la ropa de Shane va a durar así la puesta de dos personas.
No, para nada.
O sea, ya no te aguanta las 10 lavadas. Ahora,
y es desechable.
¿No te parece que con todos los años que tiene este planeta, como que siento que igual y la humanidad solamente vamos de paso? O sea, como que un día el planeta va a decir, no sé, nosotros decimos, ay, pues 500 años para que se biodegrade un pañal, pues son un chorro, pero realmente pues para la Tierra no es tanto. O sea, han pasado muchas veces 500 años y no es tanto. O sea, algún día, no sé, como que va a girar o va a hacer algo y nos va a destruir como los dinosaurios y pues la Tierra va a seguir. O sea, a lo mejor unos años de oscuridad y después todo se va a volver a, todo ese polvo se va a volver a sentar en el suelo y va a empezar otras cosas. O sea, como que yo siento de que no soy como los que dicen que no se puede hacer nada, que ya mejor nos acostumbremos. O sea, sí se debería hacer algo y todo se debería hacer algo. Todos deberían hacer algo. El problema es que esa es la parte en que creo imposible que a todo mundo le llegue la conciencia de hacer algo.
Sí, tienes otro punto, que esto, todos estos hábitos y todas estas acciones no son para la Tierra. Sé que lo mencionamos mucho de que el medio ambiente, pero en realidad es para nosotros. Como tú mencionaste, y sonará tal vez muy, muy impactante, pero es para evitar nuestra extinción. Porque tal vez seamos los últimos, ahorita, pues es otro problema es la biodiversidad, ¿no? Tantas especies en extinción. Pero nosotros somos una especie de este planeta y eventualmente, pues, vamos en esa lista. Y lo que mencionas es el punto decisivo, ya se me lo dijeron ahí en el máster, tú lo acabas de mencionar, fue en los 70s, cuando se descubrió el petróleo. Que digamos que antes de eso, nuestros procesos o nuestra actividad humana no impactaba tanto, pero el petróleo llegó a acelerar todo. Quema de combustibles, hizo que pudiéramos explotar materias más rápido, máquinas más eficientes. Entonces, digamos que nos topamos con pared de nuestra producción es tan rápida y tan avanzada que el planeta ya no se puede regenerar y no nos puede seguir el paso. Entonces, de hecho, al principio los modelos de predicción científicos decían que era para congelarse. No sé si te acuerdas de la película del Día Después de Mañana.
Años.
Es muy vieja ya.
Yo estaba ahí cuando la filmaron, o sea.
Sí, sí.
Acabo de tener sobrinas y el día que la lleguen a ver les voy a decir, nosotros estábamos ahí. De hecho, sí, es un documental, no es una película. Sí pasó.
Sí, wow, no sabía.
Porque como, no, o sea, les voy a decir porque pues como de aquí a que crezcan y todo, ya va a ser algo todavía sí, más
no
viejo.
Van a saber.
Es que tú dices, una película muy vieja. No, yo estaba ahí cuando se estrenó, o sea.
No, yo también.
No hace
pero,
tanto.
Pero, como dices, si ya se lo cuento esto a alguien, por ejemplo, de prepa o a mis sobrinos, si es como de qué estás hablando, ¿no? Esa antigüedad.
Sí, sí.
Pero
no,
sí,
pero
yo también.
Pero sí, o sea, entonces decían que nos íbamos a congelar.
Ajá, porque eran los primeros sistemas de predicción.
Y ahora nos estamos
donde
derritiendo.
Iba a subir la temperatura. Ajá, iba a subir la temperatura y la Tierra iba a tratar de compensarlo rápidamente. Y entonces se iba a enfriar. Pero se creía eso porque no se conocía el efecto de invernadero. Entonces, me llama la atención porque hay muchísimas películas que hablan de eso, ¿no? Hay documentales incluso en Discovery de que, no, si se congela el mundo, la gente va a empezar a emigrar y así. Y te puedes dar cuenta de eso, ¿no? De que la ciencia va avanzando y va haciendo lo que puede con la nueva información. Y ahora, pues, lo que sabemos es eso, el efecto invernadero, pues, es lo que nos está poniendo como este dicho de la ranita en el agua caliente, ¿no? O sea, ella al principio la pones en agua a temperatura promedio y ella está bien a gusto, ¿no? le va subiendo la temperatura poco a poquito y ella no se da cuenta que va a terminar hervida, ¿no? Lo mismo nos está pasando a nosotros. Es tan sutil que pues no lo, cuando ya sea demasiado tarde, pues ya vamos a estar del otro lado, casi casi.
Ahora, lo que ustedes proponen como cambiar ciertas cosas es pues para tener un beneficio propio, ¿no? O sea, no, ustedes no están dejando de contaminar para todos, sino que dices, pues esto me sirve para mí. Por ejemplo, hay unos ejemplos de la captación de lluvia, que a mí me impresiona porque inclusive tengo vecinos que lo practican. ¿Y qué es esto? Pues tiene como unos barriles de las canaletas que captan la lluvia en la casa de todos. Bueno, a menos que esté bien en un edificio ya es otro caso, pero por lo regular en las casas, pues captan toda esta agua en un barril donde es filtrada el agua y pues no es potable, simplemente que la puedes utilizar para plantarte, para regar tus plantas, para regar tu jardín. Y eso digo, pues es una cosa de genios porque también hay personas que dicen que el agua de lluvia ayuda más a las plantas que el mismo agua potable. En ciudades que no estén tan contaminadas, si te vas a ir a Shanghái, a la Ciudad de México, pues no, aleja, es más, ni plantas tienes, o sea, aleja esa agua de tus
Sí.
plantas, porque esa agua está contaminada por el medio ambiente de esas ciudades. Pero si usted vive como en las ciudades que la mayoría de las personas vivimos que escuchan este podcast, pues toda esa captación de lluvia sí te puede ayudar para ese tipo de cosas. O por ejemplo, lo de la composta que mencionabas, a mí sinceramente me parece algo muy fuerte de hacer en tu casa, porque pues la naturaleza emite olores, ¿no?
Ah, sí, hay truquitos, pero sí.
Pero pues no todos los olores son agradables. Entonces, eso es algo que se me hace muy fuerte. ¿Qué otras cosas? Primero dinos qué cosas posías, por ejemplo, en México.
Okay, muy bien.
Cuando iniciaste tu
Bueno,
ecojornada, ¿qué cosas hacías
sí.
allá?
Pues el primer consejo que te dan es una cosita a la vez. No te sobresatures porque vas a terminar dejando todo y hartándote. Entonces, lo primero es, bueno, yo empecé separando residuos, porque lo que me dijeron de otra vez, ¿no? En tu realidad como persona de clase media, lo peor que puede ser tus residuos es que se mezclen orgánicos, inorgánicos y hacen lixiviados, que es este juguito que nadie quiere de la basura que le dices guacala,
Oh,
no
ya
la
supo.
sacas así como es lo peor.
¿Cómo se
Para
llama?
uno, o sea, lixiviados.
Okay.
Lixiviados. Tratas de evitar eso,
El jugo de
porque
basura.
aparte, cuando llega el relleno sanitario, eso es lo que más contamina. Claro, las industrias pues tendrán sus metales pesados y todo, ¿no? Pero en casa, eso es como que lo peor que tienes. Entonces empiezas a separar orgánicos, que son pues todos los desechos de comida, que yo los separo a su vez en dos, ¿no? Están los biológicos, que así como suena tan drástico, es básicamente todo lo que incluye fluidos corporales, o sea, los papeles del baño, todo eso, ¿no? Lo que sea, lo que dejes tú en el baño, y eso lo separas y lo tiras como basura normal, ahí sí no hay nada que
No hay
hacer.
nada que no hay que nada que rescatar.
Exactamente, así como los agarras, los tiras. Y los otros sí se puede hacer composta, que es pues desechos de verduras, de cáscaras de huevo, algunos huesitos. Yo no los tiraba porque mis perros iban y buscaban, porque lo tenía en el patio, pero sí se puede. ¿Y cómo le haces, no? O sea, ¿qué hago? Como tú dices, ¿no? Si esto es lo que más huele. Yo tengo un, ¿cómo le
Contenedor.
llaman? Sí, que tiene una tapita y ahí vienen filtros. Entonces, yo así, como estoy preparando la comida, voy echando en ese contenedor. No es tan grande, yo diría que es como de unos 3 litros. Entonces, eso me obliga a que cada tercer día, cada cuarto día se llena y yo tenía en el patio. Ah, y eso es lo que me da risa, porque hay versión barata y hay versión fina, ¿no? Entonces la versión barata es simplemente una jaba de esos de plástico que te dan en las verduras, recubierta de cartón, tierrita. Entonces revolvías y como que enterrabas esos desechos, le pones arriba hojas o cosas que ya estén secas y aparte encima una telita para que no entren los insectos. Y eso no olía. De hecho, al contrario, si por ejemplo era naranja o algo muy así, era aromático. Y yo nunca, algo que nunca pensé, como dices, un beneficio extra, es que pues la basura no oliera. Pero pues hay muchas cosas que tienes que hacer para que no te dé asco, por así decirlo, ¿no? Porque ese es el primer paso. Uno lo ve como basura, guacala, no quiero ni verla, ¿no? Pero si lo procesas bien, lo separas, puedes tenerlo ahí meses y no hay olores, no hay ratas, no hay nada, pues. Volviendo a lo que tú decías, está bien curioso porque los hábitos los empiezas como queriendo ser un bien o asumir tu responsabilidad, pero lo que te está haciendo es preparándote para subsistir en una sociedad futura donde los recursos escaseen, ¿no? Porque te vas dando cuenta como lo que tienes a la mano y tratando de sacarle el máximo provecho, por así decirlo. Entonces, sí, empiezas por una cosa y terminas con otros beneficios, ¿no? Y por ejemplo, yo lavaba la basura y creo que eso fue uno de los shocks más grandes para mi esposo, porque en vez de decirle, no la tires al bote, pónmela en el lavatrastes, lo que son, por ejemplo, cuando hacíamos carne, el envase. Entonces yo ya lavaba mis trastes, o sea, si sí estaba separadito, ¿no? Lavaba mis trastes y con el agua que quedaba le daba una enjuagada a todo eso, se secaba y ya, o sea, pues está limpio al final del día, no
No
deja olores.
huele. Pero
Ajá.
¿qué limpiabas? Por ejemplo, ¿el plástico del queso lo limpiabas o qué es lo que limpiabas?
Ajá. Sí, básicamente todo lo que tuviera así
No, es
como
que la
residuos.
pones muy difícil, la pones muy ecodifícil.
La verdad, te acostumbras y ya lo haces por inercia. Así
Ok,
como que.
pero, o sea, sí, sin contar que te quita tiempo de vida, o sea, porque. Ay. No sé, me estás haciendo cuestionarme muchas cosas. Digo, siempre voy a invitar a las personas a que sean eco-friendly. Les voy a mandar una eco-invitación. El eco-problema es que no estamos acostumbrados, ¿no? O sea,
De para
yo he
nada,
visto
sí.
documentales de esta es la basura de la semana de una persona promedio en Suecia. Y saca así una bolsita de la que te daban en los supermercados, así chiquita. Esta es mi
Sí.
basura, o sea. Porque todo lo demás
Sí.
fue reciclado, todos los envases son retornables y los contenedores, por ejemplo, aquí yo no sé si es una persona que tome cerveza, pero aquí cada vez que vas al súper a comprarte un six de cerveza, te cobran
Sí.
60 centavos extras porque son 10 centavos de depósito por cada envase. Porque
Ah, eso no sabía.
esto es lo más eco-friendly que yo hago. Entonces, pues, si en mi casa juntamos 2 o 3 semanas de que se hizo reunión o tomamos cerveza. Mira, yo no dejo que nadie aplaste ninguna lata, ¿ok?
Sí,
Ni le estén quitando las
los
etiquetas,
separas.
ni le estén quitando las etiquetas de los envases, porque los pongo en una bolsa de basura, o sea, nomás los envases esos, ya sea vidrio, aluminio o plástico. Ah, sí, el plástico de los refrescos. Y luego, como cada 2 o 3 semanas, voy y hay unas máquinas en el súper en que metes el contenedor y te va registrando, ¿no? Hay un contenedor para vidrio y hay otro contenedor para aluminio y para plástico. Entonces, después de meter todos los envases, pues me dice, aquí tienes tus $10, tus $15. Y entonces vuelvo a comprar cerveza y es una forma de reciclar para mí.
Sí, está perfecto.
Y digo, está muy padre porque, no, insisto, no sé si sabías, pero aquí el vidrio de la cerveza no se reutiliza. Todo se junta y se vuelve a fundir. O cualquiera que sea el proceso ese.
Se recicla.
Igual con el PET, o sea, todo el PET es reutilizado. Por ejemplo, aquí no hay, en México se ha utilizado mucho últimamente el PET, pero solamente el de las tapas de los refrescos. Digo, esto es algo muy del estado donde yo vivo en Coahuila, de que todo el mundo está juntando las tapitas. Que porque después si donas no sé qué tanto te pueden dar una silla de ruedas y que sí. Pero es porque se está reutilizando ese PET, porque ese PET es distinto al resto de la botella, porque el resto de la botella no trae tanto. O ha de ser de un valor más, menos, ¿no? Aquí no, usted mete todo el envase, le dan sus 10 centavos y pues
y eso se acabó.
Es una forma de reciclar. También tenemos, por ejemplo, en la basura hay dos contenedores. Uno que es de basura y otro que es de materiales reciclables como el cartón, el plástico, el vidrio. O sea, si tú tienes una botellita de vidrio, pues vas y la pones ahí, o sea, y cada semana la ven a recoger y eso se recicla. Volviendo a los desechos del baño, pues no, aquí el papel que utilizas para limpiarte, pues ese va por el retrete y ya no te enteras de él.
Exacto.
Los únicos productos que pudieran salir del baño son los de higiene femenina, pero que también pues hay una conciencia de la contaminación de que esto causa, y ahora hay otras tecnologías como la copa menstrual y
la
todo
copita.
Eso, que no es un torneo a ver quién menstrua más, sino que es es un instrumento. Primero, yo platicaba mucho con mi esposa y decía, ¿cómo puede ser que en tantos años no haya existido otro producto como que más tecnológico que ayudara mejor? Y luego ya nos dimos cuenta que, pues digo, yo no tengo esta certeza, pero hay muchos estudios que dicen que si tú utilizas productos de higiene femenina como tampones o toallas sanitarias, tienen como ciertos componentes que hacen que a las mujeres les baje más o por más días, porque eso va a hacer que incremente el uso de sus productos.
Me encanta, teorías.
Sí, teorías. Son teorías, pero de las cuales no tengo ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda, porque pues lo que buscan las empresas pues no es vender menos, ¿no?
Exactamente.
Y entonces con productos como la copa menstrual, pues es un producto que se compra y se reutiliza y pues nada más lo van a hacer la compra cada cierto tiempo, ¿no? El tiempo que ustedes decida, que cada persona decida. Pero pues sí es menos contaminante y sí, o sea, si estamos hablando en pequeñas acciones para ayudar al planeta, pues ese tipo de acciones de recicle las botellas cuando tome, ya sea refresco, cuando tome alcohol, los contaminantes estos del cuerpo, porque pues, seamos sinceros, o sea, los papeles y lo que se produce en el baño, pues es de lo más desagradable de manejar, o sea, como tú dices, por
sí,
muy eco-friendly que sea, pues no, esa bolsa la agarras, la cierras y la tiras. Pero tenemos
sí,
que estar conscientes que hay
que
alguien que sí va y se la topa allá en el vertidero o cualquiera que sea el proceso que utiliza su ciudad para manejar todos estos residuos, ¿no?
Sí, he estado con muchos puntos, como por ejemplo, yo uso la copita como dices, y sí, al principio es como, o sea, empiezas como a decirle a tus amigas, ¿no? De que, oye, ¿y esto? Y uno se queda como, pues no, se me hace muy, muy invasiva, ¿no? Pero te digo, lo importante es que haya opciones. Si hay alguien que quiere usar esa, si quiere usar tampones, si quiere usar de otro. También lo que dices de hay que ver hacia atrás y ver las soluciones que había antes de los desechables, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste antes que los refrescos se rellenaban aquí en, bueno, allá en México. Yo tenía esa misma pregunta de por qué se dejó de utilizar, ¿no? Y a veces es como la cultura. Me topé con la información de que dejaron de usarlos porque mucha gente lo usaba para llenarlo de gasolina, de veneno para tal cosa, y luego los llevaba, pero pues ya estaban contaminados de alguna forma, y cuando
no
querían
había
usarlos,
de,
pues,
no había manera de lavarlos.
Exacto, quedaban como un poco inservibles, o mucha gente no los regresaba, pero sí es algo que se está tratando de volver a hacer con los a granel, que tú lleves tu envase y te lo rellenen, ya sea de jabón, de las semillas, de comida, todo eso, o sea, diferentes envases, ¿no? Que me preguntabas qué hacía en México. De hecho, yo conocí una tienda donde llevaba mis envases y ahí ellos me los rellenaban directamente. También otra cosa que mencionabas era... ay, me estoy perdiendo. Sobre... hay batallas, como tú dices, ¿no? O sea, tal vez después inventen algo para... usar el papel de baño, Creo que leí de alguien que usaba los pañales desechables para hacer hongos, champiñones. Desconozco el proceso y no quise averiguar mucho porque también dices, no, hay ciertas cosas que prefiero no
Sí, son de
saberlas, ¿no?
la, como que de ese espectro es lo más extremista, ¿no? Que, o sea, no, no sé, no le veo tanta la utilidad, pero sí, por ejemplo, existen ahora tendencias de que los pañales para bebés se vuelven a reutilizar los de tela.
Sí, exacto. Y es una versión modernizada, por así decirlo. También en la ropa interior hay una que ya trae como doble capa de tela que sustituye también a las toallas. También los uso, son muy prácticos. Y como dices, ¿no? Ah, otra cosa que habías mencionado de que dejas menos basura. Yo sí lo notaba en México, que yo sacaba la basura, pues un tambo grande, ¿no? Como igual de los de basura de acá. Pero yo la sacaba, ¿qué te gusta? Una vez al mes. Y todos los demás pasaba la basura 3 veces por semana y cada día estaban repletos y rebosando, ¿no? Y también, no te digo, no es perfecto porque yo voy a casa de mis papás y mis papás obviamente no hacen nada de esto. Entonces yo lo hago por inercia y sí se me quedan viendo como, ¿por qué estás lavando ese envase? O ¿por qué estás poniendo una bolsita? Lo de orgánico, ¿no? Y aunque trates de explicarle eso de que no, pues es que lo puedes usar para abono de las plantas y ellas lo piensan como ese beneficio, ¿no? Ah, lo separo porque es abono, no porque vaya a contaminar junto con todo lo demás. Entonces, mucho tiene que ver las razones por las que los hagas. Mientras tú obtengas un beneficio y el resultado sea el mismo, la verdad, que es lo que decimos, ¿no? Si se pone de moda, que se ponga de moda por la razón que sea, ¿no? Sea, como dicen, las razones equivocadas, los resultados, mientras sean los mismos. Y bueno, otra cosa que hacía allá en México, que ya no puedo hacer aquí, era, yo sí recolectaba agua, pero pues en Mexicali es sumamente desértico y llueve a lo mucho 2 veces al día y
Al
el agua
año.
que recolecta. Al año, perdón, tienes razón, al año. Ya el agua que recolectaba era del aire acondicionado,
Ah, okay.
la
Del
condensación.
condensador.
Y es, ajá, exactamente. Y como dices, pues lo usaba para las plantas, eso de hacer la composta, rellenar. Ah, y el reciclaje es una búsqueda del tesoro. No sé si ya te lo había mencionado. Era divertido, o sea, en México es como opcional, realmente nadie te va a obligar a hacerlo, no hay una ley, o como dicen, ¿no? Hasta las leyes a veces se sienten opcionales. Es más como un hobby. Y digamos que tú separas, ¿no? En mi caso yo tenía así como cajas grandes, como las de Costco, y ahí separaba cartón, aluminio, plástico, todo tipo de plásticos, hay 7 tipos. El PET es el uno, el más usado. Hojalata. Y papel. En fin, ¿no? Varios. Y dices, bueno, y ya lo separé, ¿no? ¿Qué hago con esto? Si lo tiras a la basura, muy probablemente se revuelva en el camión, que es el principal debate que dicen aquí. Ay, ¿para qué lo separo si el camión lo va a mezclar todo? Ahí, si te va bien, hay personas que los van separando a los lados. O sea, una bolsa y ahí van echando como que lo que está así a la mano, ¿no? Entonces, si los separas, para ellos es más fácil, pues, echarlo en esas bolsas de los lados. Pero, ¿y si no te lo acepta? Entonces, tienes que ir tú directamente a cazar recicladoras, a buscar, a preguntarle a alguien que medio sepa. Y cada recicladora es un mundo que te pone requisitos diferentes, algunos sí te aceptan tal cosa, otros no. Hay algunas que son asociaciones, como tú dices que no. Ah, porque las normales, las que son de negocio, tú llevas tus materiales y te pagan por ellos, que es
Sí.
algo que no te dicen, ¿no? O sea, pues, puedes ganar dinero con tu basura, básicamente. Esas son las de negocio. Las otras que son como para ayudar a causas. Yo iba a una que era en asociación con una universidad y otra que era para ayudar a personas a operarse los ojos de las cataratas.
Okay.
Entonces tú llevabas tus residuos y ellos se encargaban de llevarlos y lo que obtuvieran, pues era para esas causas, ¿no? Entonces era un tutifruti. No sabías quién te iba a aceptar, cómo te iba a aceptar, si te iban a pagar o no. Y lo que pasa mucho también en México es por nuestra cultura de dar, de sin esperar nada a cambio. No lo haces como un negocio. Entonces muchas personas empiezan su recicladora pensando, es que quiero ayudar al planeta, pero voy a vivir de donaciones, o no lo hacen con un proyecto como tal, o sea, con una visión de negocio, y terminan quebrando. Entonces muchas veces me topaba que iba y ya no existía, ¿no? Y yo, híjole, ¿ahora qué hago con esto? ¿Dónde lo llevo?
Sí, es muy chistoso que tratar de hacer autosustentables luego se vuelve insostenible, ¿no?
Sí, pero es por eso, porque consideras que siempre va a haber alguien que te va a regalar dinero para esa causa. En vez de decir, no, tengo que ajustar mis costos o todo lo que estoy haciendo para que dé el dinero para seguir reinvirtiendo, ¿no? Y algo que admiro mucho de Estados Unidos es que son súper estructurados. Aquí tienen todo fríamente calculado. Por ejemplo, en el reciclaje, aquí, desde que vas a los contenedores, te dicen, acepta basura corriente normal, no aceptamos muebles, o ahí te dicen, no, específicamente. Y luego te vas al de reciclables, te dice también qué reciclables acepta y que no uses bolsas, o sea, que los avientes así, nada más. Y si no te lo aceptan ahí, en cualquier tienda, como tú dices, en Walmart, en Target, tienen sus contenedores especiales. Entonces, sí tienes que estar buscando la tienda que te acepta, pero es muy fácil encontrarlo. O sea, casi, al menos aquí, en cada sucursal tienen al menos un tipo de material. Y pues hace las cosas
Sí,
mucho más fáciles, ¿no?
te facilita, ¿no?
Pero ya no
Mira,
te pagan.
yo te puedo decir algunas cosas que encontré que pueden ayudar para ser más ecológico. Es utilizar iluminación LED en toda la casa. Los focos LED pues gastan más, gastan menos energía y hay maneras o hay periodos, inclusive si ustedes se acercan con la empresa que les da el servicio de luz, a veces tienen promociones en los focos y puede ser muy barato. Yo recuerdo no hace como menos de un año en el Costco, cuatro focos te costaban $1.99. Entonces cambié todos los focos de mi casa como por, no sé, o sea, 10, $15. Y pues a lo mejor no lo vas a ver súper reflejado en tu recibo de luz porque hay muchas variables, pero sí gastas menos y a veces iluminas más. Utilizar más transporte
Dura
público,
más.
pues donde sea posible, no en todos lados es posible. Los Estados Unidos pues no se caracterizan por tener el mejor servicio de transporte público. Empiezan aquí las polémicas con lavar tu ropa con menos frecuencia, porque pues ahí estás contaminando agua con ¿cómo se
Sí.
llama? Con el detergente. Comer menos carne porque la producción de carne, sobre todo de las reses, de las vacas, pues es de la que más contamina.
Sí.
Porque el gas metano que producen los gases de estas vacas, pues son los que han causado muchísimos problemas. Entonces,
Eso
pues.
es como un chiste como este local entre la comunidad de que, ¿cómo le voy a explicar a las nuevas generaciones que el planeta se está acabando por los pedos de las vacas?
A pedos de las
O sea, ¿cómo
vacas.
llegamos a eso, no?
Sí.
Sí.
Que nuestro Armagedón no va a ser contra un meteorito, sino contra los pedos de las vacas.
Sí, cuando yo estaba en la universidad, toda mi generación, por alguna razón, se preparaba para el apocalipsis zombie.
Sí.
Era todo lo que pensaba, y le digo, ¿quién ni hubiera pensado que nuestra pandemia iba a ser todos encerrados y sin verse? Y así, ¿dónde quedó mi entrenamiento de kung fu y de todo eso, no?
Sí, de
Sí.
tirarle al cerebro a los zombies para que ahí pudiera sobrevivir y nada. Era estar en
Nada.
la casa viendo televisión.
Exacto.
Limitar los viajes en avión y esperamos ahí nos esté escuchando Taylor Swift para que nos haga caso y los limite.
Sí, justo le iba a mencionar a ella.
Cambiar de proveedor de pensiones y investigué aquí y tiene que ver con que, por ejemplo, GE maneja pensiones y que creo que ellos también contaminan mucho, entonces pues por el lado del dinero piden ahí que les pegue, ¿no?
Es como dicen, darle a las compañías grandes donde más les duele.
Que como a todos es el dinero. Invierten dispositivos electrónicos en lugar de papel. Otra polémica porque pues en algunas partes del mundo se utilizan estos baños que sueltan como el chorro de agua para que te
Bidet.
limpien a la hora que vas al baño y pues no tengas que utilizar el papel, porque pues ese papel, como decíamos, pues cuando tú le bajas se va por el sistema y va revuelto todo papel y entonces pues hay unos dispositivos ahora que les conectas la manguera de agua, la misma que surte tu tanque, y pues te pueden soltar el chorro y pues digo, yo no he estado en Japón, pero platican de que en Japón y en Corea, pues puedes ajustar que la temperatura de ahí del asiento, pues regular la temperatura del chorro de agua, entonces pues
La intensidad
también le
me han
puedes le met... Entonces, pues todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de cambios que se ven pequeños, pero pues pueden ayudar a hacer un mejor planeta. Ahora,
y justo, ah, perdón.
no, la Comisión de Federal de Comercio de los Estados Unidos dice que para que un producto se comercialice como ecológico, debe indicar un beneficio ambiental específico. Estos beneficios pueden incluir compensaciones de carbono provenientes de métodos de producción, el uso de materiales reciclables, compostables o degradables que no sean tóxicos para el medio ambiente. Lo que decías tú, ¿no? De los productos que de repente tienen una hojita verde, pues esos ya llevan una certificación como que son productos ecológicos.
No biodegradables en su mayoría. Lo que mencionas, una de las soluciones es, sí, hay muchas formas de ayudarlo, pero concéntrate en las que estén más cerca de ti o que estén relacionados con el problema que te afecte, ¿no? Que como decía antes, ¿no? Primero nos dijeron todos los problemas y estás así de que, ah, ¿por dónde empiezo? Es decir, lo que esté más cerca de ti. Por ejemplo, en mi caso muy particular, de las tres ciudades en las que estoy, todas se van a inundar. O sea, mostraban ahí sus como simulaciones. ¿Cuánto
Si se derriten
iba
los
a aumentar el
glaciares.
nivel del mar? Exacto. Y dije, pues claramente me voy a quedar sin dónde vivir, ¿no? O sea, porque ninguna de las tres ciudades en las que he estado se supone que va
A
a
sobrevivir.
quedar libre de eso. Entonces dije, ok, mi problema es el calentamiento global directamente, ¿no? O sea, que no aumente la temperatura, pero que no aumente el nivel del mar. Y vas pensando en eso, bueno, yo desde mi cultura mexicana, ¿qué puedo hacer, no? Y ahí es donde empiezas a ver las cosas que ya traes arraigadas y que no era por ecológico, sino era cultural en tu familia, como te digo esto de la ropa, la composta. Y algo muy importante, usa lo que ya tienes, porque yo al principio era de quiero comprar todos y cada uno de los productos que me dicen que me van a hacer más ecológica, y era todo lo opuesto. Era como, no, si ya tienes, por ejemplo, cubiertos de bambú, si ya tienes cubiertos, échalos para la lonche, no necesitas cubiertos de bambú.
Ah, tú dices
El
los
cepillo.
cubiertos que todos tenemos, no compres más cubiertos para si vas a llevar tu lonche al trabajo, o sea, utiliza cubiertos regulares para que no tengas que utilizar
Exacto.
los desechables que seguramente pueden ofrecerte en tu trabajo, que puedas tomar por ahí.
Exacto. O por ejemplo, los famosos popotes, ¿no? Que es uno de los debates también. ¿Y si simplemente no usamos popotes? O sea, porque yo compraba estos que son de metal, como de aluminio,
Ah, okay, que
y
lavas.
que me voy, sí, y que me voy topando con que esos son mucho más contaminantes en el aspecto de que tienes que usarlo como 500 veces para igualar o que valga la pena la huella ecológica o las emisiones en este caso, y el de plástico con que lo usaras dos veces
Ya borró su
ya
huella.
compensabas eso. Sí, entonces, si sí tienes que pensar como en el antes, cómo se produjo, cuánto costó producir tu producto en emisiones y en dónde va a terminar. Eso es. Yo lo veo así en un sistema, ¿no? de tu hogar, las entradas, que es lo que compras, y las salidas, que pues son los desechos, ¿no? Entonces, controlando esas dos partes, ya hiciste el 90% del trabajo. Y como dices, ¿no? O sea, sí, está muy bonito ese inodoro en Japón, pero pues en México...
Pues no existe, ¿no? ¿No? O sea, acomodarte a lo que ya existe, a lo que tiene y a lo que te va a aplicar, ¿no? Porque en otros países que están súper desarrollados estén haciendo unas cosas, es necesariamente posible para ti llevarlas a cabo.
Sí, no está dentro de tu realidad, ¿no? Esa es la verdad. Es más fácil ponerle la botellita de agua en el tanque y así estás ahorrando agua que convertirlo todo a bidé, ¿no?
Oye, entonces para ir cerrando, ¿alguna cosa algo en específico que te gustaría hablar?
Pues volviendo a la mudanza, creo que era el punto. Fue muy difícil, no te voy a mentir, pero en comunidad se ayuda mucho más. Por ejemplo, como éramos varios amigos, contratamos un camión grande y ahí echamos todo lo que pudimos. Y le digo que yo me quería llevar hasta las servilletas. Por eso mismo que tienes en la mente de, es que no necesito comprar más cosas y ya las tengo. O sea, mejor me llevo mis cosas. Pero, pues como dices, ¿no? Hay batallas que a veces se pierden. Por ejemplo, en el embalaje, yo trataba de usar para los cubiertos o las cosas de cocina, las bolsas del súper, ¿no? Las reusables, las empolví en eso en vez de usar papel de burbuja. Pero al final del día tienes que cubrirlo de ese plástico para que no se maltraten. Entonces, el mensaje es, haz lo que esté en tus manos, pero no te culpes si no lo puedes hacer perfecto o si no lo puedes hacer al 100%.
No, y que la conciencia la tienes, ¿no? O sea, el fallar alguna vez no te hace menos ecologista. O sea, simplemente es que pues no puedes, o sea, no puedes hacer todo porque te va a dar una ansia y te va a dar una angustia que no vas a poder controlar porque no.
Exacto.
Es imposible, casi creo, que dejemos de contaminar en al menos algunos momentos de nuestra vida.
Sí, exactamente. Entonces, pues eso, aprovechamos el camión entre varios, que, como dicen, no, ecología, economía, muchas de las cosas que haces terminan beneficiándote, ¿no? En cuestiones de dinero. Y otra cosa que yo diría es como los límites. Cada quien sabe su límite. Por ejemplo, ¿no? Muchos terminan siendo acumuladores o haciendo cosas como tú dices, ¿no? Que otros dices, y ok, ya, aquí está mi rayita, ¿no? Y yo lo aprendí de que las cosas tienen que fluir y si no las estás usando, suéltalas. Porque en la mudanza me topé con mi cuarto de tiliches, que yo tenía cosas ahí de que luego las voy a reparar o las voy a regalar, y terminé con un cuarto saturado de mil cosas, y eso me retrasó 3 días de la mudanza, donde sacaba y sacaba y sacaba cosas, y algo que a mí me perturba mucho es tirar algo a la basura que yo sé que le pude haber dado otro uso. Entonces, lo más efectivo fueron los grupos de Facebook. Poner ahí en venta o regalar y mira, en un día se vendió todo, casi casi, ¿no? Lo que puse ahí. De hecho, me daba risa porque pues los invitaba a la casa y ya se andaban llevando cosas que sí quería conservar. De que, ¿cuánto por esto? Y yo, no, eso sí, sí me lo voy a llevar.
Sí, no, mi sala sí la voy a ocupar.
Sí, exacto. Y luego pues yo renté, bueno, más bien rentamos nuestra casa ya, porque te digo, era propia, y dijimos, es mejor dejar muebles que pueda usar la persona que rente, ¿no? O sea, de qué caso tiene que me lo lleve, y tal vez el mueble es muy grande, como nos veníamos a un departamento, que capaz si la sala no cabe, ¿no? Y qué haces con una sala en un lugar que no conoces. Y otra fue donar. Pues yo compro cosas en tianguis, esa es otra cosa que extraño muchísimo, los tianguis, los sobre ruedas, de que alguien dice, ah, voy a ponerme afuera de mi casa a vender aquí, que aquí son las ventas de garage.
Sí, así es.
Todavía no me he topado, No me he topado con ellas, pero siento que es algo que me va a gustar mucho.
Si buscas alguna página de
Y
internet ahí en el área donde estás, seguramente la vas a encontrar, o sea, todo el tiempo hay.
sí, la verdad, Facebook es una herramienta muy buena en ese aspecto. Y luego para las cosas que pues ya no estaban en sus mejores condiciones, ¿verdad? Creo que la mesa rayada, que los zapatos ahí, que no se ven tan nuevos. Me topé con la fortuna de que una vecina vendía, tenía una tienda de estos de segunda mano, y ella me aceptó todo así, de que, oye, pero es que le falta una parte de este abanico, no importa, tú pásamelo. Y pues yo feliz, ¿no? Así de que claro que sí, ahí te va todo. Y así logré pues deshacerme de muchas cosas. Y luego pues llenamos el carro, así de toda la parte de atrás y mi carro es de esos los hatchback que no tiene mucha cajuela. Entonces íbamos retacados y con las dos mascotas ahí atrás, ¿no? Y nos aventamos el viaje costa a costa, básicamente.
Sí, básicamente
Pues
cruzaron todo el país del oeste al este.
sí. Y cuando dije, no, sí, ya estoy en otro país, fue que se nos hizo noche y dije, estamos cerca de estas áreas de descanso. Y dijo, no, aquí hay que orillarnos. Y yo toda nerviosa de que, ¿cómo? Pues sí,
Nos puede pasar algo
pues,
malo.
ajá. Y no, realmente pues confiamos en que los perritos nos iban a avisarnos si alguien se acercaba, pero no, todo muy tranquilo. Había varios carros estacionados, todos, a pesar de que era mucho carro, no se oía bullicio. O sea, pudimos dormir a gusto. Y ya pues continuamos, ¿no? El viaje de 3 días. Me acuerdo que era un San Valentín y le dije, ¿qué me vas a dar de regalo? Y él muy romántico, no, te voy a dar un viaje por todo Estados Unidos.
Y te lo
Y yo,
cumplió
bueno.
él.
Sí.
Él es una persona
3 días.
cumplida. Oye,
Definitivamente.
no, Nate, pues muy bien, felicidades, muchas gracias. La verdad es que es muy, pues muy admirable lo que haces, porque pues no cualquiera se atrevería a limpiar ahí todos los desechos para contaminar menos. Creo que es algo muy loable y pues ojalá más personas se sientan, como invitadas a hacerlo, ¿no? O sea, no está de más. Aunque pienses que es muy poquito, pues en algo vas a apoyar, a ayudar.
Exacto, y la verdad sí te da una tranquilidad como que estás haciendo, te estás haciendo responsable, pues de tal vez no lo sabías. Y se vale no saber, pero en el momento que te das cuenta del problema, dices, no, pues sí, ya, ya me
Aplicarte.
toca, ¿no? Exacto.
No, pues muy bien. Anaid, muchas gracias por estar aquí.
Un gustazo, muchas gracias por permitirme
Y
contar mi historia.
esperemos que más episodios pues te sean de ayuda.
Claro que sí, seguiré escuchándolos.
Gracias. Nosotros seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin invitados. Anímense a participar. Todo el mundo tiene algo que decir, recomienden invitados, sugieran temas. Cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando, como este de ser eco-friendly. Recuerden seguirnos en Instagram como @simplificarpodcast para que conozcan a los invitados. Ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos para seguir creciendo. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Escuche Simplificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.